Senador Lilio García, presidente del Congreso, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un gusto saludarte a ti y a todo el equipo de trabajo de la mesa Caracol W. ¿Cómo van?
Pues muy bien, aquí en 6 AM pensando en una petición que hace el gobierno nacional, el presidente, su ministro de la política, la lista de los ausentistas. El ausentismo en el Congreso, pues, hace parte de su ADN. No es la primera vez que hablamos de ausentismo en el Congreso. Eso hace parte del ejercicio y el ausentismo que criticamos muchísimo, pues siempre va a tener una justificación, va a haber una respuesta, va a haber una comisión, va a haber un tema médico, va a haber un viaje. Lo que es novedoso es que el presidente quiera llevarlo al Consejo de Estado para castigarlos. ¿Usted al fin le va o no le va a entregar esa lista al presidente, senador?
Bueno, Julio, yo le respondí casualmente al presidente a través de un trino y de manera muy respetuosa, pues, le recordé que él no tiene la competencia para verificar y fiscalizar la asistencia o no de los congresistas. Eso es algo público. Lo que pasa es que él no puede darle órdenes a una de las tres ramas del poder. Y es lo que el presidente nunca ha entendido. Y es en lo que nosotros, pues, como Congreso y yo como presidente, pues, tengo que hacer respetar. Nosotros somos una rama autónoma, independiente del poder, y el control nuestro, pues, lo hace el presidente de cada Cámara, o la mesa directiva de cada Cámara. No estoy justificando, quiero que quede claro, estoy hablando más bien de lo que es las posturas o lo que se debe hacer jurídicamente. Primero, el respeto por cada una de las ramas del poder y la independencia de cada una de ellas, la autonomía, pero no quiere decir que se tenga que justificar que los congresistas no vayan. Eso es un tema totalmente distinto y el cual yo quisiera que estuviese separado una cosa de la otra. El gobierno puede enviar mensajes y hacer lo que quiera, pero nosotros decidimos de manera autónoma, ¿no? Allá eso no. Pero puede ser que el ministro o que el presidente diga tienen que hacer tal cosa y denme esto porque pues que lo hagan, pero no sin órdenes.
Pero es que no entiendo qué es lo malo. Porque no entiendo qué es lo malo de las dos cosas. Lo decíamos, lo hemos dicho. El disolver el quórum es una práctica parlamentaria normal. O sea, no es la gran novedad. Ha pasado antes y ha pasado a izquierda y derecha. Eso siempre ha pasado. Pero lo otro es, ¿qué tiene de malo que la gente sepa quién va o quién no va? Tampoco eso es malo.
No. Eso no tiene nada de malo. Todo lo contrario. Es más, eso es algo público y que todos los ciudadanos, todos los colombianos, sin excepción, pueden hacerlo. Yo estoy hablando de dar órdenes, de cumplimiento de cosas. Sí, las órdenes pues las puede dar a su ministro y a su gabinete, a sus empleados, pero en el Congreso no, es lo único. El resto, tú tienes toda la razón y todos conocemos lo que pasa históricamente en el Congreso, las inasistencias, las unas justificadas, otras no, y bueno, son como dos cosas distintas, Félix, pero con la razón total de lo que tú dices. Todos tienen derecho a saber, sin ningún problema. Y eso es público. Eso es público y eso, quien lo quiera saber, pues ahí tiene la información sin ningún tipo de problemas.
Presidente, y también en aras de sincerar el debate frente a lo que pasa con las asistencias al Congreso, pues también hay que reconocer que esta es una época en la cual la gobernabilidad de todo presidente que ya está de salida, pues empieza a debilitarse o está en su punto más bajo, porque la prioridad hoy es la campaña por la presidencia, no el deber legislativo de los congresistas. ¿Estamos de acuerdo?
Totalmente de acuerdo. Le digo la verdad, yo fui presidente y creo que es Marcela la que habló, no sé.
Sí, señor.
Marcela lo sabe, buen día. Yo fui presidente en el 19, del 19 al 20, y fue el segundo año del gobierno del presidente Duque. Bueno, ahí se trabajaba, y en la pandemia se trabajó todo lo que tú quieras, pero es que nunca había visto cómo se podía presidir en un cuarto año. Cuarto año es muy complicado porque están las elecciones de Congreso. Entonces los congresistas están en su campaña y uno cita y cita y el quórum es un problema tremendo para uno. Es más, a mí me da risa con los resultados que vamos a entregar del informe final nuestro que yo creo que no llegará ni a la mitad de lo que yo entré en el 20, porque es poco lo que se hace en el Congreso en el último año. Entonces, después de la campaña de Congreso viene la campaña presidencial y sigue la gente fallando, por lo menos ayer, después de todo el revuelo del trino del presidente y del trino mío y de los comentarios en los medios de comunicación, pues ayer el Congreso prácticamente se retiró todo el pacto histórico y quedaron 50 más o menos. Hubo que esperar media hora que establece la ley para una votación que le faltaba un voto. Habían 52 votos, sí. Y el último voto nunca llegó.
Pero
entonces, senador, son estrategias, son sí. Una cantidad de cosas que suceden y que usted lo dijo en el exordio de esta entrevista.
El exordio, sí. Pero, senador, es que eso es clarísimo y es la realidad política de siempre. Eso pasa cada 3 años y medio. La última legislatura, la que ocurre justo antes de las elecciones, siempre es una legislatura medio muerta. Pero
medio muerta, sí.
Usted ha sido desde hace mucho rato un opositor respetuoso del gobierno. ¿No han considerado en el Congreso que lo que el gobierno también está buscando, por ejemplo, con la discusión de la jurisdicción agraria, es poder decirle elecciones, mire ese Congreso de vagos que no quisieron debatir un proyecto de ley que era tan importante para las tierras de cientos de miles de campesinos que han sido expropiados y desterrados de sus tierras por los grupos paramilitares que también pusieron en su momento congresistas? ¿Por qué no lo debaten? Está bien que finalmente se pueda negar, pero que ni siquiera se puedan poner de acuerdo para debatir eso que se va a morir, porque si no pasa ahora, se muere y hay que hacer todo el proceso. Parece, desde el punto de vista de la oposición, una torpeza política.
No, mire. Usted sabe que el único poder que tiene un presidente del Congreso es el orden del día. Y lo demás lo define la plenaria. Está en el puesto, está programado en el orden del día desde hace 15 días. La modificación del orden del día la tiene la plenaria, porque hay algunos proyectos que tienen, unas son conciliaciones que por ley tienen que ser las que encabecen el orden del día, por ley quinta de 1992. El resto, pues bueno, la programación que viene, que tú traes unos proyectos que vienen haciendo turno, cuando les llega, pues sí te llega algo del gobierno con mucha importancia y hay que quitarlo y eso se forma un caos. Pero la plenaria me puede decir a mí, queremos que se debata jurisdicción agraria de primero y esa decisión la tiene la plenaria. ¿Qué está pasando? Y le voy a contar la verdad de lo que está sucediendo. Hubo un acuerdo en las comisiones primeras conjuntas de que ellos cedieron, realmente no conozco con claridad, pero sé que cedieron unos puntos, llegaron a un acuerdo y en un hecho hasta amigable y de mucha profundidad política, donde llegaron a un acuerdo y terminaron que se debatía primero en Cámara y que cuando se debatiera en Cámara, se debatía automáticamente en Senado para ver si cumplían con el acuerdo que se estableció entre los partidos políticos. La semana anterior estuvo el presidente de Cámara y ratificó en la plenaria del Senado de la República, ratificó que el acuerdo existe y que ya se estaba debatiendo y que apenas saliera, sí. Pues seguíamos acá en el Senado. Sí. Entonces, yo lo que creo es que llegó un mensaje de insistencia para romper con ese acuerdo que ya quedó establecido entre las dos cámaras y entre las mesas directivas y entre las comisiones primeras. Quedó. Entonces lo que llega un mensaje de insistencia, sí. Para romper con el acuerdo que se hizo y el cual fue el que le dio vida a ese proyecto. Y no es que no se esté debatiendo, se va a debatir a mí hoy y finalizo con esto. Por ley me corresponde ya programarlo de primero, porque es un mensaje de insistencia. Uh-huh. Y eso se va a programar y se va a debatir. Lo que pasa es que hubo unos acuerdos previos que yo creo que todos los periodistas que cubren Congreso lo conocen y se dieron cuenta que fue ratificado en las plenarias nuestras. Y bueno, sí. Eso es un trámite Sí. Es un trámite muy normal allá, pero sí se va a debatir y sí vamos a llegar al final de este proyecto sin ningún tipo de problemas.
Precisamente, presidente, desde el Pacto Histórico han asegurado en lo que tiene que ver con el orden del día que usted ha sido complaciente con la senadora y candidata Paloma Valencia, y dicen que no solamente le ha permitido retar al candidato Iván Cepeda en la plenaria para debatir, sino que además en 7 plenarias consecutivas usted ha agendado en el primer punto, pues en el primer punto del orden del día, uno de sus proyectos, el proyecto de los bonos escolares. ¿Usted qué le responde?
No, mire, yo no estoy favoreciendo a nadie. Cuando favorezco a la derecha, soy amigo de la derecha. Cuando favorezco a la izquierda, los de la derecha me atacan, porque yo lo que hago es darle garantías a todos y hacer el debate como debe ser. Yo no pertenezco ni a un bando ni al otro. Yo estoy presidiendo el Congreso y para yo poder darle manejo a la plenaria tengo que ser garantista con todos. Cuando le doy la palabra, un ejemplo, a Wilson Arias, y me la pide 2 veces o me la pide León Freddy Muñoz, cualquiera de ellos, los de la derecha se molesta que le estoy dando mucho la palabra, y cuando hago lo contrario pasa lo mismo, y eso es muy normal. Entonces hay un proyecto que venía haciendo trámite, que fue el de la doctora Paloma Valencia, y ese fue el proyecto que estuvo ayer de sí, primero, y ha estado de primero en 2 semanas y no se ha podido votar.
Sí, presidente.
Ayer se votó sí. Y le faltó un voto. Entonces, eso no tiene nada que ver, porque son proyectos, hace unos días estaban proyectos de otros senadores y de todas las vertientes políticas, pero bueno, eso es como que el trámite normal. Y en que se hayan dado los debates entre ellos son los que han buscado darse el debate, porque si tú me pides la palabra a mí como senador, yo te la doy y arremetes contra...
No, y esos son los únicos debates ya que seguramente vamos a tener ante la negativa de los candidatos a estar en uno. Pero es que justamente entrando al tema de la campaña presidencial, quiero aprovechar su presencia.
Yo finalizo con algo.
Sí.
Yo no sé si había existido antes que en esta contienda electoral, en una contienda electoral a la presidencia de la República, existiesen 2 candidatos con posibilidades a la presidencia de la República, sí, dentro del Senado de la República. Entonces, ya te podrás imaginar, como claro, no hay debate, no están saliendo a debates, aprovechan el escenario del Congreso,
sí,
para
es natural. Es natural.
Esa es la gran verdad.
Pero, presidente, hablemos rápidamente de lo que está sucediendo en el Partido Liberal, porque como ha pasado en otras colectividades, pues este debate tan polarizado está fragmentando a los partidos. Acaba de renunciar el senador Mauricio Gómez, pero además hay otras voces quejándose porque querían apoyar al candidato Iván Cepeda, y hay también serios cuestionamientos frente al liderazgo del expresidente César Gaviria. ¿Qué tiene que pasar en el Partido Liberal para que vuelva a recuperar cierta credibilidad y peso en medio de una crisis que es evidente en los partidos políticos durante esta campaña presidencial?
Mire, el partido está en el peor de los mundos. A mí me duele porque es mi partido, yo lo que yo por el que he luchado siempre, pero el partido no está pasando por un buen momento, esa es la gran verdad. El partido hay que hacer una reingeniería y eso lo sabemos todos. Esto no es un partido cohesionado, no es un partido que no es oposición ni es gobierno, no somos nada. Entonces, eso ha sido muy complicado, muy, muy complicado. Y en el partido tomaron una decisión mayoritaria que yo no sé cómo se tomó, porque todos sabemos que la mitad del partido está con el gobierno, todos lo sabemos. Y se tomó una decisión con la doctora Paloma Valencia, pero yo no sé si en verdad con ella. Yo en verdad no entiendo un partido que todos saben que le votan en el Congreso al gobierno todo, pero el partido supuestamente es oposición y nada, no somos nada. Realmente lo que pasa en el partido es doloroso, y yo te lo digo porque en verdad a mí me duele ver lo que está pasando. Hay que tomar mano dura para poder alinear a la colectividad y convertirnos en el partido que fuimos, que se tomaba una decisión mayoritaria y los demás la asumían, acataban, y así íbamos a las plenarias y así íbamos en la política, pero hoy no, hoy esto está totalmente descuadernado. Lo de Mauricio ayer fue renunciar, porque si no le aplican, no sé, lo pueden sancionar y mañana él puede estar metido en unos líos jurídicos para cualquier posibilidad que él tenga políticamente hablando, si su presidente gana, si de pronto puede tener mañana unas complicaciones, pues no sabemos. Entonces yo creo que hizo bien, fue doloroso porque Mauricio es un compañero que todos queremos, y yo creo que allá hay diferencias políticas, pero no personales, y a uno de un lado y del otro se echaron discursos para despedirlo, y que fue hasta un acto bonito, ¿no?
Pero escuchándolo me gustaría aclarar algo. ¿Usted estuvo de acuerdo con el apoyo a Paloma?
Sí, claro, pero lo que no estoy de acuerdo es que yo sé que el partido, es indiscutible que el partido tiene una división interna, Julio, muy clara, todos lo sabemos cómo están actuando la gran mayoría. Entonces, ahí sí quisiera saber cómo es que van a actuar cada uno de ellos. Yo acato la decisión mayoritaria, la acato sin ningún problema, esté o no esté de acuerdo.
Pues muchísimas gracias, nos vamos a una noticia económica. Él es Lidio García, el presidente del Congreso, Partido Liberal. Presidente, muchas gracias, una feliz mañana.
Muchas gracias, Julio, buen día para todos.